Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres, Hombres de Verdad.
Le damos la bienvenida al programa Hombres de Verdad. Una vez más nos complacemos, nos sentimos privilegiados en estar junto a ustedes para estudiar la palabra del Señor, cuál es su propósito, cuál es su designio, para que nosotros podamos cultivar la masculinidad que a Él le agrada, la que a Él le glorifica. Con nosotros tenemos el gozo de tener una vez más al Pastor José Agüero. Pastor, ¿cómo se siente hoy?
Muy bien, muy bien. Como hablábamos, pasar estos días en familia es una bendición de Dios que nos obliga a ponernos al día con muchas cosas, con los hijos, con la esposa, con la casa, algunos arreglitos, con lo espiritual, a tomar decisiones que nos ayuden a seguir fiel al Señor.
Amén. Y precisamente aprovechando sus palabras, eso nos lleva de la mano al tema que nos hemos propuesto para el día de hoy. Y qué bueno es este momento, esta oportunidad y este tiempo para sentarnos a hacer nuevos propósitos, hacer ajustes, hacer arreglos, como usted acaba de mencionar, me encantó. Realmente es un tiempo que podemos aprovechar individualmente, en familia, para hacer esos nuevos votos, esos nuevos propósitos delante de Dios. Y como hombres de verdad que aspiramos ser, definitivamente es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Realmente cada día, cada semana, cada mes, cada año es un regalo de Dios y debemos agradecerlo y aprovecharlo al máximo. Y en ese sentido creemos oportuno aún recapitular algunas de las cosas que por la gracia de Dios hemos podido estudiar y considerar en el programa Hombres de Verdad, pero enfocado justamente a que si el Señor nos lo concede, viviremos un año más. ¿Y qué haremos con este tiempo? ¿Qué haremos con esta oportunidad? Pastor, ¿cómo usted nos ayuda a enfocar este tema? ¿Cómo podemos entonces nosotros, como aspirantes a hombres de verdad, poder mirar este nuevo año y trazarnos nuevos planes, nuevos propósitos?
Leyendo un libro, leí una frase de esas que nos hacen reflexionar mucho. El autor decía que la vida es una serie de nuevos comienzos. O sea que siempre hay situaciones, circunstancias, la edad nuestra, la vida nuestra, la vida de nuestra familia, las responsabilidades asumidas, que nos frustran muchas veces porque no hemos logrado lo que queremos. Y yo creo que nos hace falta sentarnos a solas con Dios en oración y establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las ocupaciones espirituales, morales, matrimoniales, familiares, laborales, en cuanto a nuestro carácter también, con la que tenemos que trabajar. Un año es un buen tiempo. A mí me gustan mucho las escrituras porque desde el mismo libro de Génesis comienzan a decirnos de que Dios en su perfecta voluntad ha hecho tiempos determinados. O sea, en el primer día de la creación hizo tal cosa, en el segundo día hizo tal cosa. Yo quiero aprender mucho de Dios, poder establecer qué yo debo hacer cada día, teniendo como meta lo que al final quiero lograr, porque Dios quería llenar la creación de todo el bien que al final Él la hizo. Pero me gusta esa verdad de que Él fue la mañana y la tarde del primer día, del segundo día. Luego se mencionan las palabras semanas, luego se mencionan las palabras meses, las palabras año. Se nota, ¿verdad?, de que aunque Dios es eterno, pero a la terrenalidad, por decirlo así, humana, le ha puesto un tiempo para que cada uno de nosotros podamos ocuparnos en cosas que sean útiles. Y yo creo que cada hombre debemos reflexionar sobre aquellas áreas con las que tenemos que trabajar de una manera más específica para honrar a Dios, para poder ser hombres útiles en todas las áreas y ámbitos en que Dios nos ha puesto y que podamos, por la gracia de Dios, ser instrumentos de su gracia para el bien de otros.
Amén. Qué bueno lo que usted ha dicho. O sea, que esto puede ser un buen tiempo, en primer lugar, para el autoexamen, para una reflexión piadosa delante del Señor, no una reflexión introspectiva, morbosa, pero sí una en donde podamos decirle, Señor, ayúdame, examíname, muéstrame tu voluntad, encamíname, ayúdame a ver las áreas que tengo que mejorar, ayúdame a que el próximo año sea un mejor año para tu gloria. Y de verdad es una exhortación y un consejo muy, muy sabio, muy bueno, que debemos tomar todos, de aprovechar para tener ese tipo de reflexión, porque ciertamente todos estamos en una carrera, si somos creyentes, estamos en una carrera de la santificación, estamos en una carrera donde todavía nos falta mucho por crecer, por aprender, por madurar, y necesitamos entonces identificar cuáles son esas prioridades, cuáles son esas áreas en las que tenemos que trabajar. También me fascinó su cita de Génesis, porque algo que me llama la atención es que cuando Dios crea al hombre, o crea el universo en primer lugar y finalmente crea al hombre, lo crea en un universo donde Él ya ha establecido, dice, lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Es decir, que uno de los grandes propósitos de esos astros que Dios estableció en los cielos es como relojes. Y es interesante que uno de esos relojes funciona de tal manera que marca el año. Es decir, el sol y la forma en que la Tierra gira alrededor del sol nos marca un ciclo establecido por Dios mismo del año. O sea que es el año un buen tiempo como para nosotros poder evaluar cómo estamos desempeñándonos, cómo estamos progresando, en qué área estamos cojeando, y poder hacer propósitos para ser cumplidos dentro de un periodo de un año completo. Hay metas que es muy difícil cumplirlas en un día, en una semana, y tal vez tampoco en un mes, pero cuando uno hace una meta para un año, ya está dentro de un marco que es normalmente realizable, que es normalmente asequible, y algo que en oración y en esfuerzo piadoso podemos intentar. Y otra cosa que me gustó mucho lo que usted decía es que la vida es una serie de nuevos comienzos, y creo que eso refuerza mucho el mensaje de la gracia de Dios, por el hecho de que muchas veces, como usted dice, nos sentimos mal o frustrados porque no hemos logrado ciertas metas, porque hemos fallado aquí, porque todavía estamos cojeando allá. Pero vemos en el Señor no solo una misericordia que se renueva cada día, porque así dice la Escritura, que es nueva cada mañana, sino también que cada año es lleno de su misericordia. O sea, que un año que comienza es también un recuerdo. Podemos tener, por así decirlo, en la sangre de Cristo, una página en blanco otra vez, para nosotros poder recomenzar, para no quedarnos tirados en el piso por el hecho de que hemos caído por causa de alguna falta, algún pecado, o porque nos sentimos mal, porque no hemos logrado todas las metas anheladas. Podemos levantarnos, podemos hacer nuevos propósitos, y basándonos en esa gracia divina y en esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y en ese poder del Espíritu Santo puesto a nuestra disposición, poder comenzar de nuevo. Así que si hay alguno que nos escucha, que está desanimado, que está triste, que está abatido, que está deprimido, no te quedes ahí. Si tú eres un hermano en Cristo, tú tienes todos los recursos disponibles para ti, para que este nuevo año pueda ser un año donde, conforme a lo que hemos dicho acá, hagas nuevos propósitos, restablezcas las prioridades, puedas identificar qué cosas tienes que mejorar por la gracia de Dios. Así que gracias, Pastor, por recordarnos varias cosas importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles serían algunas de esas áreas que normalmente podemos ubicar como prioridades para un nuevo año, Pastor?
Bueno, yo creo que la dirección de una persona en la vida no puede ser tomada bajo la presencia de la persona sola. Por ejemplo, yo cuando venía para acá, sabiendo que es un día más flojo porque no hay clase y todo, pero por unas visitas que llegaron ahí rápido para un ministerio en que nosotros ayudamos, carcelario, y tuve que atenderle y ya despacharle, dije, yo quiero llegar rápido, es una distancia un poquito larga de donde yo estoy aquí, pero dije, déjame poner el Waze, el GPS, aunque yo sé por dónde irme, pero me ayudó muchísimo porque me dio otra dirección que no era la que yo iba a tomar, y por eso pude llegar un poquito más rápido. Yo creo que es lo mismo. Nosotros necesitamos siempre la ayuda de otros para poder dar una buena dirección a nuestras vidas. Lo primero es, obviamente, que tenemos una agenda que Dios nos ha hecho con respecto a nuestro carácter. Y esa agenda la establece el Espíritu Santo cuando dice en 2 Corintios 3:18 que la meta del Señor con su Santo Espíritu es transformarnos a la imagen de Cristo, tener esas cualidades. Yo creo que todo hombre cristiano debe comenzar a buscar, a poner como meta en su vida, tener esas cualidades que le van a ayudar a ser la persona que sea instrumento de la gracia de Dios.
Amén.
Dios ha hablado mucho en mi vida en las últimas semanas de que basta con que nosotros solamente pensemos que la gracia de Dios es para recibir de Dios. Yo he llegado a la conclusión de que la gracia de Dios también es para hacernos instrumentos de su gracia en favor de otros.
Amén.
Y no solamente recibir, como la gracia de Dios es para recibir y recibir y recibir. No, Pablo le dice a Timoteo, tú esfuérzate en la gracia de Dios para que tú puedas, lo que has recibido, pueda dárselo a otro, dice 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Así entonces, es. Yo cuando un hombre pone su vista en la transformación de su carácter, eso le va a ayudar mucho a él a ser un instrumento de gracia. Creo mucho firmemente en eso, en la transformación del carácter. Eso es una agenda del Espíritu de Dios en nuestras vidas, con la que tenemos que trabajar todos los días para que Él vaya perfeccionando su obra. Otro aspecto también importante es que nosotros podemos tomar en cuenta a nuestros seres queridos. Uno puede sentarse con su esposa y decirle, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser un buen padre. ¿Pudieras tú decirme, darme algunas ideas, tú que me conoces, en qué área debo fortalecer, cuáles áreas están muy débiles, en cuáles áreas no he llegado a ser el hombre que debo ser? Yo a veces he mandado a algunos hombres a que se reúnan con sus hijos. Cuando ya los hijos tienen no 30 o 40 años, hijos de 8, 10, 12 años, y sentarse con ellos y decirle, yo quiero ser un buen padre para ustedes. Y ya yo he aprendido algunas cosas en la Biblia. ¿Me pudieran ustedes decir algo? Yo creo mucho en eso. Creo mucho, obviamente, ir a la iglesia. En la casa de Dios uno es edificado de una manera tan personal que le cambia mucho a veces el rumbo malo a la vida de uno en algunos aspectos donde solamente hemos sido sordos a la voz de Dios. También en cuanto a involucrarnos en el servicio a Dios.
Así es.
Tengo la percepción de que la mayoría de los hombres de la iglesia son solamente espectadores de todo el programa y las predicaciones de la iglesia. Y muchas veces nosotros los pastores nos contentamos con ver una iglesia llena de gente escuchando y alabando, pero no ver una iglesia llena de gente que están dedicadas a servir a Dios.
Así es.
Tenemos que estimular a los hermanos para que se involucren en la obra de Dios de la manera en que Dios quiere y puede usarlo, porque cada miembro de la iglesia es como un miembro del cuerpo, dice 1 Corintios 12, y todos tienen una función. Algunas visibles, como los ojos, las manos, otras muy invisibles, ¿verdad?
Sí.
Como el corazón, el hígado, que nosotros sí queremos que estén funcionando bien.
Correcto.
De manera que podemos decirle a los hombres que tienen que identificar primero cuáles son esas áreas, como ya le hemos dicho, le hemos puntualizado algunas. La otra, ponerlas como meta. Ahora, oí a alguien que dijo que las almas, déjeme cómo construye esa frase. Él decía que las almas de las personas tienen deseos, pero las grandes almas tienen metas. O sea, no es solamente desear algo, es establecer una meta de cómo lograrlo.
Amén.
Y creo que fue Napoleón Bonaparte que también él dijo que la mayoría de las personas no fracasan por falta de intento, sino por falta de perseverancia. O sea, que una vez que uno establece una meta, uno tiene que trabajar, orar, dedicarse, hasta que uno vea esa meta en su vida. Y algo que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual y ministerial es que cuando yo me siento tranquilo y regocijado porque he logrado algunas metas en mi vida, al otro día el Señor me dice, pero aquí está esto pendiente, porque sí. Él es el que guía nuestras vidas. Él es el que nos dice, tú nunca vas a acabar.
Así es.
Tú nunca vas a acabar.
Estamos conversando con el pastor José Agüero, quien les habla, Leopoldo Espaillat, acerca de nuevos propósitos para un nuevo año. Realmente anhelamos que al cambiar del 2017 al 2018 pueda ser una oportunidad en la que todos nosotros, los que nos oyen y quienes les hablan, podamos reafirmar nuestros compromisos, nuestros votos para con el Señor, de seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad, seguir creciendo en la práctica de su voluntad. Y estábamos conversando con el pastor José Agüero y él nos contaba, nos decía cómo Dios ha venido también guiando su propia vida, cómo realmente debemos establecer prioridades claras a la luz de la palabra de Dios, cómo debemos convertir esas aspiraciones y prioridades en metas a las cuales debemos trabajar con perseverancia para poder alcanzarlas delante del Señor y con la ayuda del Señor. Y en esto llegó la pausa, pastor, y tuvimos que interrumpirle. Así que quisiéramos continuar escuchándole y seguir enfocando cómo nosotros podemos fijar esas metas. Podemos hablar de qué tipo de metas debemos poner o qué prioridades de hacer, pero en la práctica a veces se nos dificulta, a veces hay algunos de nosotros que puede convertirse en un gran reto y desafío poder establecer metas realistas. A veces ponemos metas demasiado altas para nosotros, queremos correr antes de gatear y caminar. Y también luego, como usted decía, poder perseverar en la búsqueda de esas metas. ¿Qué usted podría aconsejarnos?
Bueno, yo lo primerito que por la gracia de nuestro buen Dios aprendí en mi vida cristiana de tantos años es tener como prioridad número uno el dedicar un tiempo en la mañana y en la noche, pero cuando sea más fácil para mí normalmente es en la mañana, a mi comunión con Dios. Yo creo que es algo ininterrumpido con el que el hombre tiene que batallar para ver, no tenerla como una meta para el año que viene, sino una meta para el día de hoy. Ahí no hay manera de lograr metas a largo plazo, como tú y yo sabemos, por asuntos de negocios y asuntos de lo que fuera, si no se comienza con metas a corto plazo, ¿verdad? Que son las que van a ir asumiendo todo esto. Pero una meta para mi vida, con la que yo batallo, no de una manera negativa, sino positiva, es yo quiero tener un buen tiempo con el Señor cada día.
Amén.
De levantarme temprano, de pasar un tiempo lo más extenso que pueda en oración, lo más extenso que pueda leyendo y meditando y reflexionando en las Sagradas Escrituras. Y ya yo esta mañana yo hice eso sin fallar. En nuestra iglesia y en mi vida personal, pues yo le he enseñado a los hermanos a establecer cuando comienza el mes de enero, el día primero de enero, comenzar a leer el libro de Génesis. Leer 3 o 4 capítulos solamente. Y cada día del año leer 3 o 4 capítulos. Y ya para el mes de diciembre, ya uno ha terminado de leer las Escrituras completa. Y 3 o 4 capítulos no duran más de 20 minutos.
Sí.
20, 25 minutos, todo depende. Si va acompañado, obviamente, con un tiempo de reflexión, de anotar, de preguntar, porque ahí es también otro elemento importante. De manera que orar cada día, tener esa comunión diaria con el Señor, buscar la fortaleza, la gracia de Él a través de la oración, expresar nuestras debilidades, expresar nuestros deseos, expresar nuestras situaciones. Yo creo que por ahí es donde todo hombre debería establecer como una meta realizable cada día de su vida.
Amén. Quiera Dios que este año 2018 sea un año que para todos nosotros sea un año de constancia en ese tiempo especial de comunión con Dios. Que podamos decir como el salmista: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Y que podamos recibir, como también nos dice en el Salmo 143, la palabra: por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Que sea un tiempo donde haya ese intercambio con toda la reverencia posible, pero es un intercambio de gracia, donde nosotros no le aportamos nada a Dios, pero es decir, tenemos ese tiempo de recibir su bendición para ser instrumentos de bendición, como usted bien mencionaba. Que este sea un año donde podamos ser constantes en la lectura de la palabra, en la oración y aún en la combinación de ambos ejercicios. Me encanta la enseñanza que ha sido puesta en relieve recientemente sobre la importancia de orar la Biblia, de tomar y enriquecer nuestra lectura de la palabra orando en base a lo que estamos leyendo, pero también de esa manera enriqueciendo la oración misma, porque vamos a estar tomando las palabras de Dios mismo para hablarle a Él. Y una forma también de asegurar que estamos entendiendo mejor lo que leemos y rumiando mejor lo que estamos viendo y leyendo en las Escrituras. Así que ese es un propósito prioritario, de la más alta prioridad que podamos tener en el año 2018, un año donde nuestra comunión con Dios definitivamente crezca.
Y Leopoldo, si tú notas en el libro de Génesis, el capítulo 3, dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con Adán. Nosotros fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para mantenernos en esa comunión con Dios. Y Dios anda buscando eso. No es que nosotros estamos buscando a Dios cuando oramos ni leemos las Escrituras. Es un sentir que Él pone en nuestros corazones porque Él quiere encontrarse con nosotros. Él desea. Yo predicaba el domingo en la mañana en la iglesia sobre esa frase, la grandeza de la frase, Dios con nosotros. O sea, que aunque Dios quiere, mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, esa es para librarnos de la condenación, pero la meta personal de Dios es que Él quiere estar con nosotros.
Amén.
Es como yo quiero limpiarlos para que ustedes no vayan a la condenación, pero mi deseo es estar con ustedes. Porque a veces uno puede tener hijos, pero no tener tiempo para estar con los hijos. Pero nuestro Dios no es así. Él tiene hijos y Él quiere estar con sus hijos. Entonces, cada día tenemos que recibir esa visita de Dios para nuestras vidas. Y esa comunión con Dios nos ayuda bastante a nosotros poder identificando bajo la dirección del Espíritu y de su palabra, identificando cómo trabajar todas las otras áreas de nuestra responsabilidad en nuestras vidas. Por ejemplo, ahí mismo en el libro de Génesis uno encuentra de que Dios espera que estemos ocupados en un trabajo productivo, como así le dijo es al hombre que tenía que hacer todo eso. Y yo creo que un hombre de verdad debe ser un hombre cumplidor en su trabajo. Le puso una mujer al lado. Se supone entonces que él debería dedicarse a cuidar a esa mujer y tener intimidad con ella y pasar tiempo con ella. También está la parte espiritual, porque dice la Biblia que Dios fuimos hechos a imagen y semejanza de Él para que podamos tener ese intercambio, esa fortaleza diaria con el Señor. Eso nos va a ayudar. Más adelante lo vemos con la familia.
Porque le dijo fructificad y multiplicad. O sea que naturalmente hay un deber para con los hijos.
Hay un deber para con los hijos que tenemos que cuidar y que se enfatiza mucho en el Antiguo Testamento.
O sea, podemos, a modo de ejemplo, porque naturalmente cada persona tiene una relación individual y muy personal con el Señor y las metas pueden variar de una persona a otra naturalmente. Pero así como hemos dicho, hay una meta general que yo creo que todo cristiano debe ponerse, la que usted planteó de incrementar nuestra comunión con Dios cada día, tener ese tiempo de una manera más especial y constante. Debemos y podemos hacer propósitos relativos entonces a nuestra familia, metas específicas en cuanto a cantidad y calidad de tiempo a pasar con nuestra esposa, con nuestros hijos, a levantar el altar familiar como veíamos en los hombres de Dios del pasado, incluyendo aún los patriarcas bíblicos. Qué buen propósito para este año 2018 de decir queremos ser más constantes en ese tiempo de devocional familiar, queremos hacer que sea un tiempo más significativo, no rutinario, sino que de verdad sea un tiempo donde Cristo sea adorado, donde su palabra sea cada vez más saboreada y amada por cada miembro de la familia. Son metas que definitivamente podemos y debemos tener delante de nosotros como buenos ejemplos a seguir e imitar. También nosotros, como usted mencionó, otros aspectos de la vida de un hombre de verdad, como es la involucración en la iglesia. Este puede ser un buen año para hacerse metas específicas con respecto al ministerio donde ya esté involucrado, o con respecto al ministerio donde no está involucrado y debería involucrarse para no ser espectadores pasivos, sino ser miembros activos, eficaces, útiles, fructíferos en la casa de Dios, en el avance del reino de Dios y en el trabajo. Esto debemos ver siempre el trabajo no como el área no espiritual, sino como usted lo planteó, el deber sagrado que Dios le puso desde el huerto a Adán. Y debemos pensar cómo puedo hacer mi trabajo mejor este próximo año, qué entrenamiento debo tomar, qué conversaciones debo tener con el jefe, con el compañero, para ver esas áreas donde yo debo pulirme. Y así, o sea, buscar maneras de que no quedarnos en deseos abstractos. Yo quiero ser un mejor empleado, sino convertir eso en alguna meta específica, realizable, realista, que podamos buscar con tenacidad y oración, sobre todo, durante el 2018.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, por favor.
Tú has, en algún momento, no para este año 2018, pero en el 2005, el 2004, no sé cuándo tú recibiste a Cristo, en el 2000, en el año que haya sido, no por recibiste a Cristo, sino en el proceso de todos esos años, ¿hay algún momento en el que en el mes de diciembre, a principios de enero, has hecho alguna reflexión y has dicho, esto va a ser mi meta para este año y ha trabajado y lo ha logrado?
La verdad que sí, he hecho ese esfuerzo en diversas ocasiones y la verdad, siendo así bien honesto con usted y los oyentes, que uno encuentra resultados mixtos, en el sentido de que hay metas que sí, que uno entonces las logra y uno se siente animado, contento y estimulado a seguir esforzándonos, pero hay otros momentos donde, o hay otras metas que decimos, uy, esta no la logré, pero ahí entra lo que decíamos hace un momento, donde uno reflexiona a la luz de la gracia de Dios y uno dice, es cierto, aquí me quedé corto, aquí no logré lo que me había propuesto. A veces sucede que Dios guía la vida de uno en un sentido distinto al que uno se propuso y uno logra otras metas que no se propuso, que también eran buenas y valiosas. Y uno debe agradecer a Dios por esas y animarse a seguir cultivando esas metas, pero decir, ok, estas que no pude lograr, ¿qué hago con ellas? Son cosas que ya debo desestimar porque ya no son aplicables, o decir, no, este año que viene debo retomarlas con nuevo ánimo, con nuevo empeño, porque definitivamente es algo que para Dios es importante todavía y que debo ocuparme con diligencia. ¿Y usted qué nos cuenta acerca de su experiencia al respecto?
Yo quiero, una de las metas que tengo es elegir 12 libros y ponerlo en un lugarcito para irlo leyendo uno a uno o paralelamente, porque uno, tanta información que uno recibe. Leí una vez de alguien que dice que uno no debe leer un solo libro a la vez, sino 2 o 3 libros a la vez. Nunca lo he hecho medio así, pero no sé, hay uno de mis autores favoritos. Es como cuando tú lees un capítulo, es como si ya tú leyeras un libro, en el sentido, ¿verdad?, de que no hay una secuencia tan fuerte. Y entonces con él se me hace más fácil, que es A.W. Tozer. Tozer tiene un capítulo, es como ya, no tiene esa secuencia. Hay otros que son instructivos. Acabo de comprar, no sé si eso lo voy a poder, no creo que eso lo tenga, pero quiero tomar uno de ellos, 3 libros que son una serie, muy buenos, que no lo había visto aquí, pero lo vi en Houston y lo compré, sobre consejería. Y habla para niños, para adolescentes, para matrimonios, o sea, para jóvenes, adolescentes y matrimonios, creo que son. Y quiero ver cómo puedo orientar alguna de esas cosas. O sea, elegirlo en base a lo que yo entiendo que son las áreas que yo quiero fortalecer en mi vida. Mi relación con el Señor, mi capacidad como pastor. Un hombre nunca debe dejar de crecer.
Amén.
Nunca debe dejar de crecer. Es lo que yo he leído, lo que he aprendido. Siempre tiene que tener el deseo de crecer.
Amén. Y eso definitivamente puede redondear un buen plan de metas para el año próximo, un plan de lectura. O sea que aparte de la lectura regular de las Escrituras, lectura de muy buenos libros que nos pueden ayudar en la comprensión de la palabra del Señor y ayudarnos, por tanto, en nuestro crecimiento en la gracia. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero creo y espero en el Señor que lo que hemos podido conversar pueda ser de estímulo, de ánimo, para que nuestros oyentes puedan esforzarse junto con nosotros para que este próximo año sea un año más fructífero para el Señor, donde tengamos metas más claras y metas que persigamos en el Señor para su gloria y para bendición nuestra y de los que nos rodean.
Leopoldo, solamente algo al que no voy a tomar ni siquiera 30 segundos es, los hombres batallan mucho con hábitos malos. Y yo quiero animar a hombres a que tomen la decisión, hábitos morales, hábitos de dinero, hábitos de tiempo, hábitos de pedir, que pongan como meta decir, yo quiero que ese hábito sea erradicado de mi vida.
Amén.
Que Dios lo erradique completamente y me ayude a tener la victoria sobre este mal hábito en mi vida, que muchas veces son muchos tropiezos para lograr nuestras metas.
Amén. Gracias, pastor.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.